Ya Marcelo Grignoni en línea, analista internacional. Quiero volver, insisto, a la decisión de Estados Unidos que asesinó a un importante militar iraní en un bombardeo en Bagdad. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Pablo Caruso, aquí en la 990, te saluda. Buen día.
Hola, buen día, Pablo. Un gusto hablar con vos.
Gracias por atendernos. Marcelo, ¿nos das un poquito de contexto para entender esta decisión? Si es un tema tan grave como a nosotros nos parece, ¿y en qué momento, no es cierto, de la posición de Estados Unidos en la geopolítica mundial se da?
Mira, básicamente dos o tres cosas vinculadas. Como siempre hablamos, son muy pocas las cosas que en este mundo globalizado suceden aisladamente una de otra. La situación principal es que, digamos, hay una crisis política bastante grande en Irak. Ha renunciado el primer ministro Abdel Mahdi, así se llama, y su reemplazo ha motivado una tensión muy grande dentro de la política iraquí entre los sectores pro-norteamericanos. Uh-huh. De hecho, Estados Unidos tiene virtualmente intervenido el país desde la invasión allá hace mucho tiempo, y los sectores anti-norteamericanos, liderados y organizados en una fuerza política que se llama Fuerza de Movilización Popular. Y básicamente esta Fuerza de Movilización Popular se compone de un grupo muy importante, que es el grupo de Qatar Hezbollah, es el famoso Hezbollah del que siempre hablamos, sí, que es una fuerza política inclusive integrada a la fuerza militar iraquí. Y la discusión por esta sucesión motivó que Estados Unidos, ante la casi segura pérdida del sucesor del primer ministro iraquí, generara los mayores escenarios de desestabilización posible. Es bueno recordar que Irak es el tercer exportador mundial de petróleo, uh-huh, detrás de Arabia Saudita y detrás de Rusia, y esa exportación mundial de petróleo ha estado virtualmente controlada por Estados Unidos todos estos años, y lo que está amenazado es que Estados Unidos pueda seguir teniendo este control de la exportación de petróleo de Irak.
A ver si entiendo bien, Marcelo, a partir del cambio político en Irak que nos estás contando y la renuncia del primer ministro, Estados Unidos siente que pierde posición política en el país y en ese contexto desestabiliza con, entre otras cosas, con este ataque.
Sí, este ataque debería ser la tercera parte, porque en realidad esto se inicia con un bombardeo que hace Estados Unidos, donde mata más o menos 25 militares y más o menos 50 civiles hace unos días. Ese ataque, absolutamente desproporcionado, inclusive condenado por las fuerzas políticas y por las fuerzas armadas iraquíes, motiva una serie de movilizaciones populares que culminan en el incendio de la embajada norteamericana en Bagdad. Uh-huh. Y con posterioridad a esto, digamos, Estados Unidos inicia esta operación, que como muchas veces sucede con las cosas que hace Estados Unidos, es más importante lo que se oculta que lo que se dice, y no solo es importante aquí, digamos, la muerte de Qasem Soleimani, el virtual número 3 en términos de poder de la política iraní, junto con el ayatollah Khomeini y con el presidente Rouhani, pero junto con él asesinan a Abu Mohandis. Es el líder de Qatar y Hezbollah, uno de los principales dirigentes del Frente de Movilización Popular iraquí, chiita, que era uno de los candidatos a ser el próximo primer ministro de Irak. Uh-huh. Esto no está muy, por lo menos yo no lo he visto muy difundido, pero por lo menos la impresión que tengo yo es que el atentado tenía no solo el objetivo de Soleimani, sino centralmente el objetivo del iraquí Abu Mohandis, que es un dirigente político con mucha importancia y con mucha trascendencia dentro de Irak.
Claro, eran parte del mismo convoy que fue bombardeado en la salida del aeropuerto de Bagdad, ¿no es cierto? ¿Por qué renunció?
En un acto terrorista internacional, así habría que denominarlo, de acuerdo a la legislación.
¿La acción de Estados Unidos, según la legislación internacional, es un acto terrorista?
Obviamente, es el ejercicio militar letal, sin autorización en un estado extranjero. Eso en cualquier lugar del mundo es terrorismo.
¿Por qué renunció el primer ministro iraquí?
Básicamente porque hay una discusión muy grande, hay una vieja discusión dentro de esa zona, la vieja discusión entre sunitas y chiitas, que son las dos ramas principales de las etnias musulmanas de la zona. Uh-huh. Para que se entienda un poco más, los sunitas conejen el gobierno y la articulación de Arabia Saudita con una política históricamente pro-norteamericana, y los chiitas conejen el viejo imperio persa, Irán, el estado político más estable de toda la región, con las mismas fronteras hace 2000 años. Y en realidad, en el marco de esta discusión, también influye cuál va a ser la relación de toda esta zona con el resto de lo que se conoce como la Organización de Shanghái. La Organización de Shanghái, que es una organización político-militar que se plantea como alternativa a la OTAN, de la que básicamente llevan adelante las Fuerzas Armadas de la República Popular China, de Irán y de Rusia, y que inclusive estuvo haciendo hace poco maniobras militares conjuntas en el Golfo de Omán, por donde circula el 40% de los barcos petroleros del mundo.
Estamos charlando con Marcelo Grignoni, analista internacional. Marcelo, ¿cuál es, en qué momento está la relación de Estados Unidos con Irán? Esto fue en territorio iraquí, y como vos decís, bueno, en el mismo combo, y también fue asesinado un referente muy importante de la coalición paramilitar iraquí, Abu Mujandis. Pero, ¿cuál es la relación con Irán? Porque en definitiva la noticia trasciende por el asesinato del militar iraní, el 3. Vos decís el 3 en términos de referencia de liderazgo político en Irán.
El poder político, no era necesariamente ese su lugar institucional, pero conociendo un poco cómo funciona la política iraní, era el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y el jefe de Al-Quds.
¿Y en qué momento de relación está Estados Unidos con Irán? Esa es mi pregunta.
En realidad está en un momento muy tenso, porque la pérdida de influencia de Estados Unidos en la región se viene demostrando y se viene dando por un sinnúmero de razones. Primero, por el alejamiento de Turquía de su relación con la OTAN y con Estados Unidos, y la decisión de blindarse con un escudo de protección antimisilística de origen ruso. La decisión de Irán de construir un ejercicio militar conjunto con la República Popular China y con Rusia, la decisión de Siria de expulsar al Estado Islámico, y de hecho expulsar a Estados Unidos, y de mantener una situación de autonomía con la posibilidad de desarrollar un importante puerto comercial en la base de Tartus, que es la base siria en el Mediterráneo, que sería el punto de salida de toda la producción petrolera de Irán, de Rusia y probablemente de buena parte de Irak hacia el Mediterráneo, en una zona fuera del control de Estados Unidos y fuera del control de Arabia Saudita. Y básicamente lo que hay una situación donde me parece que Estados Unidos, lo venimos hablando, se cumplió casualmente este último 31 de diciembre el 20 aniversario de la llegada al poder de Vladimir Putin, y estos últimos 20 años ha sido una pérdida de influencia creciente, y hoy por hoy la posibilidad de Estados Unidos de intervenir hegemónicamente en una región que controlaba de modo absoluto 20 años atrás, está bastante más frágil. Y por otro lado, hay una situación de política interna norteamericana. Mañana empiezan las sesiones en el Senado norteamericano del juicio político en marcha a Donald Trump. Y también Donald Trump está necesitando alguna estrategia que saque la mira de su condición de presunta corrupción internacional y lo ponga en un lugar de patriotismo chauvinista. Pero a mí me parece que básicamente esto está mucho más vinculado a la necesidad de Estados Unidos de impedir que el gobierno de Irak pase a ser controlado por fuerzas políticas que no le son afines.
La última, Marcelo, en este contexto de, es mi interpretación por lo que nos contás, retirada en debilidad de Estados Unidos en la zona, y a partir de eso este tipo de ataques, ¿cómo impacta esto en nuestra región y específicamente en la Argentina, este momento de Estados Unidos?
Nosotros tenemos un problema, que es que el decreto que el año pasado firmaron el presidente Macri, de modo absolutamente irresponsable, dándole carácter unilateral de terrorista a la fuerza política Hezbollah, nos pone a nosotros en el eje de la tormenta. Vos calculás que quien ha sido asesinado es el número uno de Hezbollah en Irak. Hezbollah es una organización política internacional, político-militar internacional, que opera en el Líbano, como fuerza política reconocida, y que opera en toda la zona, opera en Yemen, opera en Irak, opera en el Líbano, en Siria y en buena parte de la región. Y en realidad la decisión de Argentina de intrometerse en ese debate y de declarar terrorista a Hezbollah implica que Argentina pasa a ser un blanco potencial de la venganza de Hezbollah sobre este asesinato producido por Estados Unidos. Con lo cual a mí me parece absolutamente peligroso para la Argentina, y sin ningún beneficio geopolítico ni internacional, la mantención vigente de este decreto firmado por el presidente Macri, que pone en peligro a nuestro país de un nuevo atentado.
Pregunta, Marcelo, porque vos sos un gran analista político, además, un observador permanente de la situación en nuestro país. El canciller Felipe Solá o el presidente Alberto Fernández, ¿hizo alguna mención en este breve tiempo de mandato sobre el tema?
Mira, la verdad no lo sé. Sé que cuando este decreto se produjo el año pasado por parte del presidente Macri, hubo una andanada de críticas de casi todos los componentes políticos del Frente de Todos. Yo desconozco en la actualidad cuál es la posición del presidente Fernández y del canciller Solá sobre este tema. Mi posición personal es que la vigencia de este decreto no tiene ningún beneficio para la Argentina y nos llena de amenazas y de peligros absolutamente ajenos a nuestras necesidades y a nuestra ubicación internacional.
Marcelo, gracias, como siempre.
No, abrazo para vos.